Near the plaza was a little cafe called La Mar Azul, next to a movie house. I sat there in the afternoons and drank beer. I used to sit there half asleep with the beer and the darkness. Only that music from the movie next door kept jarring me awake. And then I saw her, coming out of the sun. And I knew why Witt didn't care about that 40 grand.
How about the crowd? Would you like to light the matches?
Would you?
Almost killed a man once. Shot a little too low.
So did I.
Don't you like your gun?
Not against a wheel.
I told you I was no good. I didn't kid you, did I? Well, now you know. Thought I'd been kicked around all my life. And from now on, I'm going to start kicking back.
See, Jeff, you owe me something. You'll never be happy until you square yourself.
Did you bare your heart to him, Kathy?
I couldn't help it, Jeff.
Well, that settles things.
Does it?
You're working for me,
Y regresamos a esta edición especial de Cinemánico, un especial que estamos haciendo saludando a Norvember, esa celebración que nació del internet, donde se convierte noviembre en el mes para apreciar ese género o subgénero de Hollywood que se conoce como film noir o cine negro en español, que como ya hemos discutido en otras ediciones, en su momento no era un género, sino que se nombró después por un italiano en Francia. Y hoy nos tocan películas ya del momento, digamos, que es como la mitad del ciclo de lo que estaba pasando con el noir. Estamos hablando del 45 en adelante hasta el 51, digamos, donde ya entonces hubo una producción bien prolífica, ya el estilo estaba bastante marcado y empezaron a ver muchas películas que, y cuando uno ve las listas largas, ven películas citadas durante ese periodo. Están las clásicas de Bogart y Bacall, The Big Sleep. Está una ganadora de premios Oscar que es Sunset Boulevard, por ejemplo. Todo esto durante ese periodo. Pero vamos a posar nuestra mirada en dos películas que están, digamos, al extremo de ese periodo. La primera que vamos a ver es Out of the Past, de 1947.
Look at all the angles. You know Witt and you know how far he can reach. So just pay me off and I'm quiet. But use cash. Don't try to pay me off with pitch handed to you with this cheap piece of baggage. I was hoping you'd do this.
You didn't have to kill him.
Yes, I did. You wouldn't have killed him. You would have beaten him up and thrown him out.
You didn't have to do it.
You wouldn't have killed him. It'd have been against us.
Eso era un poco de Out of the Past, dirigida por Jacques Tourneur, que es uno de los directores prolíficos del género. Y aquí tuvo a su haber de dirigir a Robert Mitchum, que para muchos Robert Mitchum es el noir. Jane Greer y Kirk Douglas. Bajo un libreto de Daniel May Warning, que es la novela que se llamaba Build My Gallows High, y ayudó a escribir precisamente este libreto como un seudónimo que era Geoffrey Holmes. Y la cinematografía de esta película, que es bien importante, es de Nicolás Musuraca, que como habíamos adelantado en estas ediciones que estamos nosotros haciendo, está reapareciendo. Gracias a su trabajo, que es buenísimo. ¿Y de qué trata Out of the Past, Gabriel?
Out of the Past. Robert Mitchum es un ex investigador privado, supongo, que en algún momento trabajó con un mafioso, digamos, alguien del bajo mundo. Y entonces decidió, sucedió algo, el mafioso siendo Kirk Douglas, lo manda a hacer un trabajo que es perseguir y encontrar a una mujer que supuestamente le robó a Kirk Douglas. Y pues lo que sucede cuando él la encuentra y el double crossing y pues muchas cosas pasan, muchas cosas interesantes, amor, desengaño, esconderse del pasado, etcétera, etcétera. Una película fabulosa.
En la lista de cotejo del North, esta película casi tiene
Todo.
todo lo que es necesario en el North. Tenemos aquí sí un investigador privado, como tú dices, que toma varios trabajos. Tenemos toda la estructura de la película del comienzo, es un flashback y tenemos un elemento que no estaba en las películas que hablamos anteriormente, pero aquí está y en películas posteriores, que es esta persona que trata de cambiar su vida, ¿no? Esta persona que se desaparece porque pasó algo y quiere rectificar su vida y el pasado lo agarra y no puede soltarlo, ¿no? Y precisamente así se estructura la película, nosotros viendo la vida privada de esta persona, que precisamente está enamorada del arquetipo de la buena mujer, entre comillas, que ya hablamos de eso también. Y tiene que entonces confrontar su pasado, que claro, está marcado no solamente por el mafioso, sino por una femme fatal, por una mala mujer. Y a mí me estuvo bien interesante de esta película esa estructura, porque comienza y empieza el flashback, que es todo en el viaje del carro. Ellos se montan en un carro y él le va contando a su pareja: mira, esto fue lo que pasó, yo quiero estar 100%, ¿verdad?, contigo, para que tú entiendas para dónde yo voy, qué tengo que hacer. Y tú piensas que quizás la película va a ser así del tiempo, pero no, el flashback que se acaba y entonces comienza en verdad el problema de lo que va a pasar en la película. Ahí está el segundo acto de la película. Mario está con nosotros hoy aquí, así que Mario.
Pues me llama mucho la atención de la introducción que diste de que Robert Mitchum es como que la definición del film noir. Y pues me resulta curioso que originalmente el que iba a interpretar esto era Humphrey Bogart, que también es un personaje característico de este género. Pero tras ver a Robert Mitchum en este papel, tú no puedes imaginarte a ninguna otra persona haciéndolo. Es algo, o sea, es el estilo, la actitud, los manerismos, el absoluto control que él tiene, porque es un tipo que está en peligro en todo momento y es el tipo más cool del mundo. O sea, se fuma esos cigarrillos con una tranquilidad como si nadie estuviera tratando de atentar contra su vida, cuando es todo lo contrario. Y de verdad que es un papel icónico, ¿sabes? Él se apropia de ese papel y es la definición de cool. Me acordó mucho a lo que haría posteriormente Alain Delon en Francia, que de alguna forma, con Le Samurai. Yo pienso que de alguna forma este papel aquí tiene que haber sido una influencia en él.
Y definitivamente lo delata eso que tú dices de Samurai, la ropa. O
Sí.
sea, hay un momento en que ya, precisamente en ese segundo acto, él se pone la gabardina esta
Sí.
cerrada. Y es como que después
Sí,
de
tú
tú ver
viste
esa,
Out of the Past.
obligado. No hay manera que me digas que no. Sí, si no, y si no lo hiciste, pues felicidades.
¿Sabes? Por la coincidencia.
Exacto. Norma, ¿qué fue lo más que te llamó la atención de esa primera mirada a Out of the Past?
Mi primera impresión de Out of the Past es como mencionaste, que tiene como que todos los elementos que mencionamos anteriormente del film noir y te da la sensación de que realmente ya tú estás dentro de lo que es film noir, como que full. Estás viendo la femme fatal, el otro tipo de mujer, ¿no? Que ahora está, que es como que la mujer buena, el hombre tiene que decidir y se encuentra como que en esa disyuntiva y la cinematografía. Fue uno de los elementos que más me llamó la atención de la película, ¿no? Porque como que no, uno de los mejores, de los que más se destaca entre todas las que vimos. Y el final de la película también fue bien sorprendente, ¿no? El cambio en el personaje que hubo desde el principio, ¿no? Hasta ahora. Y sí, yo creo que esos fueron como que las cosas que más me llamaron la atención de Out of the Past.
Hay un gran chiste de Out of the Past que Roger Ebert puntualizó. No lo inició, pero lo puntualizó en su reseña. Que era que estaba seguro que esta era la película donde más cigarrillos se fumaba por pie de película, ¿no? Porque.
Muy probable que todavía ese récord esté.
Y hay una escena en particular que Robert Mitchum está fumando. Kirk Douglas prende un cigarrillo y le ofrece un cigarrillo a Mitchum.
No, él dice, "I'm already smoking." Y es porque él estaba fumando entre takes y entró al take con el cigarrillo. Y en la escena se supone que le ofrezca un cigarrillo y él mira así y dice, "No, I'm already smoking." Y él, ok.
usaron.
Y se quedó. Exacto. O sea que esto es, en esta película hay una fumadera intensa, pero lo nítido...
Está auspiciada por la Asociación Americana contra el Cáncer.
Y lo nítido de la fumadera es que es bien simbólica, o sea, te tiene un propósito en el script, ¿no? No solamente es la fumadera por fumadera, sino que cada vez que alguien está fumando, cada vez que se prende un cigarrillo, hay un tipo de simbolismo detrás de cómo se prende, quién se lo ofrece a quién, quién le prende el cigarrillo a quién. En ese momento, por ejemplo, ahí hay una que tú has contado ahora, ¿verdad? Que no necesariamente está en el libreto, pero hay una pelea de dominancia entre ellos dos la primera vez que se encuentran. Y el hecho que él le ofrezca el cigarrillo a él y le diga, no, ya yo estoy fumando.
Es como yo estoy en control aquí.
Exactamente. Y va a lo que tú estás diciendo, Mario, precisamente de cómo el personaje de Mitchum parece todo el tiempo estar en control, aunque debe estar por dentro muriéndose, especialmente cuando lo descubren, ¿no? Cuando se da cuenta que ya no puede seguir viviendo esta vida idílica que estaba tratando de crear en este pueblito, ¿no? Lejos de la ciudad.
Trabajando en un garaje.
Que nos trae también entonces a ese tema de la ciudad paranoica donde todo el mundo está detrás de ti, vis-a-vis el pueblito. Pero aquí el pasado llega al pueblito, ¿no?
Y se introduce ¿tú te crees que estás en la naturaleza, lejos de la ciudad? Inclusive a Robert Mitchum por poco lo matan, él acampando al lado del río hasta que el panita lo coge, lo pesca al otro. O sea que es también ese pasado, esa ciudad metiéndose en lo que estás tratando de hacer nuevo.
Sí, me recordó, tras verla...
History of Violence.
History of Violence, sí. De Cronenberg definitivamente tiene algo de Out of the Past, sí. En ese sentido, después el pueblito y el pasado que vuelve a buscar al ex criminal y que no lo deja echar para adelante. O sea, y como todo buen film noir, pues un final trágico, oscuro, muy bien realizado, de esos que te dejan así con la palabra en la...
Sí, aquí no hay cop-out como en algunos otros que quizás hemos visto. Esto es como que...
Yo creo que es el final perfecto de lo que suele ser el noir en la mente de la gente. Uh-huh. Aquí el personaje de la femme fatale que está a cargo
de Jane Greer,
haciendo de Katie, está excelentemente trabajado porque tiene todas las vueltas y cambios, como decía Norma. Cuando tú la conoces a ella, pues tú sabes, tú estás como que, bueno, sí, este Kirk Douglas debe ser un gran...
Es la víctima, ¿sabes? Ella.
Exacto, y vas viendo cómo ella va poco a poco cambiando y demostrando cuando es la escena clave, que es un punto cinematográfico buenísimo también, que es cuando ellos ya, Robert Mitchum y ella, pues se van, ¿verdad? Y están viviendo esta vida idílica también, pero también el pasado de ella llega a la casa donde se están quedando y ella mata a la persona que la está buscando en sangre fría total. Es un tiro genial porque es una pelea que están teniendo ellos dos y tú ves las sombras de ellos peleando y el tiro viene fuera de la cámara y hay un tiro de la cara de Robert Mitchum virándose, mirando, está todo sudado, desreñado, y ella está en la luz con la pistola en la mano y está casi sonriendo como que sí, lo maté, ¿y qué pasó? Tú no te atreviste a matarlo, ¿no? Esa asertividad ahí de momento, como cambio total de como, no, aquí la que manda soy yo y tú no sabes lo que estás haciendo. Había que matarlo, no había que... Y de ahí entonces se desaparece.
Sí, se
y
se
ahí
escapa,
que está el cambio de estructura, ¿no?
Que sí tenía los 40.
Y la química entre Mitchum y Greer es una cosa, esas líneas de ellos dos.
Al principio en México, digo, toda la película, pero ese courtship, digamos, como que esa tiraera del principio.
En la barrita de esta.
En la barrita, después en el casino, es increíble. Hay una línea que es que a mí me encantó porque están en el casino y ella empieza a apostar en la ruleta. Y él como que, pero tranquilo, o sea, si no es que se hace para ganar. Y ella como que, is there a way to win? Y él le dice, well, there's a way to lose more slowly, tú sabes.
Y el junte precisamente de Greer y Mitchum en México es importante porque ya también en estas películas comienza el tema recurrente de México como lugar de escapatoria. O sea, México aparece mucho en el film noir desde esta época en adelante. Tanto así que, si no me equivoco, en todas nuestras películas que nos quedan en el ciclo, México es mencionado o pasan cosas en México. Uh-huh. Y a niveles interesantes de cómo usan el acento o no acento mexicano en, el, sí. en la película. Y una convención que viene, yo creo, quizás la más fuerte de Lady from Shanghai para acá, ¿no? Que México es este lugar entonces de escape. El
de lugar, perdición.
De perdición, para donde vamos a ir a tratar de salvarnos o donde encontramos precisamente la perdición. Porque Mitchum empieza allí. Y está interesante ver también la percepción, ¿no? de ese México, cómo se da en pantalla. Sabiendo que México también produjo sus películas que eventualmente van a estar en el canon ya del cine negro internacional. ¿Qué pensaron del uso aquí de precisamente, volviendo a eso, me gustaría escuchar sus percepciones del cambio de tiempo, de la estructura esa del flashback y después de quedarnos en el tiempo real?
Yo la encontré interesantísima por eso mismo, porque es un gancho donde, como tú dijiste, tú te crees que esto va a ser que el encuentro desde el principio nada más va a ser parte de un bookend, ¿sabes? Que va a empezar aquí, toda la película va a ser en el pasado, la trama va a ser en el pasado y después vas a volver al presente, a lo mejor en los últimos 15 minutos. Pero el hecho de que es un flashback prolongado, pero no es como el grueso de la película, sino que te dan solo suficiente información para mantenerte interesado en lo que va a suceder. Y es un gancho que usualmente no usan mucho, o sea, los flashbacks son o bien cortitos o toda la película es el flashback. Y esto pues lo están usando de una forma donde puedes tener lo mejor de los dos mundos.
Y una presentación de los personajes completo que ya entonces, digo, toma mucho tiempo, que en una estructura normal los puedes anyway desarrollar, pero aquí ya los tienes y ya tú sabes a quién tú le vas, quién tú crees que es malo, ya desde ese comienzo. Entonces te viran, porque eso era un momento dado, como era en el pasado, pero las cosas han cambiado. Entonces uno le tiene que dar esa mirada del presente de la película a cada uno de los personajes, porque uno piensa, pues, Kirk Douglas es un cabrón, pero en verdad, pues...
Bueno, a mí me gustó mucho, a mí me pareció como que bien inteligente, ¿no? Y una forma diferente, como mencionó Mario, de presentar, ¿no? El uso del flashback. Y como dijo Gabriel, pues sí, es una forma de conocer a los personajes, ¿no? Y uno estar como que preparado para lo que viene y ver exacto quién uno cree que es quién y qué es lo que va a suceder, ¿no? Dentro de la película, pero la película tiene esta capacidad de sorprendernos todo el tiempo. So, el uso del flashback aquí es usado de una forma creativa y como que bien inteligente.
Y es importante verlo porque a lo mejor es información que pudo haber sido dispersada a lo largo de la trama sin tener que usar el flashback. O sea, tú pudiste haber dado la misma información, pero poquito a poquito, como parte de ir dando revelaciones en el presente, por decirlo así. Pero al tú tener el flashback ahí, pues ya tú sales de eso, lo estás viendo, y sucede eso de que pues ya tú puedes más o menos entender quiénes son estas personas.
A mí lo que me fascina es que él le está contando esta historia de amor, porque es una historia de amor, una pasión...
A su actual pareja.
A su actual... Como lo dice, como que no, porque yo me sentía que era el hombre más feliz del mundo. Pero él le está diciendo esto a ella para que ella entienda lo que va a pasar de ahora en adelante, tú sabes.
Pero él trata de advertirle antes. Él le dice, esto te va a doler. Ajá, ¿estás segura que lo quieres escuchar? Y pues...
Y pasa todo lo que pasa. Y el final trágico de la muerte... Y uno pensando, la mayoría de las películas se acabarían ahí, pero esta película es suficientemente inteligente de saber que tiene que regresar a donde ella. Precisamente porque ella se queda con la duda de, ya sabe ya todo, pasó o no pasó, y entonces el amigo, el empleado de él decide no contarle, o sea, dejarle pensar a ella que él en verdad nunca la quiso, en buen carácter para que ella pueda seguir su vida sin martirizarse.
Es mejor que le destruyen,
¿no?,
el corazón a que tenga sentido de culpabilidad.
Exactamente.
Y eso yo creo que la hace la película mucho más resonante de lo que sería otra que podría acabar en el choque, ¿no? Pues se mataron y...
Bueno, no termina de forma tan oscura quizás, ¿no? Da un poquito de esperanza, por lo menos para un personaje. Parece que algo bueno le puede ocurrir. Yo pienso que eso es diferente también.
Pero trabaja con la paranoia de la mentira, de lo que uno nunca sabe, que lo hemos hablado, que está en el norte el tiempo, uno nunca sabe lo que está pasando, todo está en veremos, hasta esta realidad que va a tener ella después ahora, es una gran mentira para que ella pueda ser feliz. Que es un poco lo que le estaban haciendo a Estados Unidos en esa época, las otras películas. Estaban mintiendo todo el tiempo para que sea feliz. Pero en verdad todo está bien jodido, ¿no? Entonces, esta película...
Esto ya es post-war.
Sí, exacto.
Posguerra.
Posguerra. Ahí tú ves la diferencia de ser más todavía palco. Está todo jodido.
No solamente eso. A diferencia de las cuatro que ya habíamos discutido y de algunas que vamos a discutir, que es esta... Siempre estar pendiente a la policía, estoy haciendo algo mal, espérate, lo tengo que hacer bien o cómo puedo, qué tengo que hacer. Aquí nadie le importa, aquí la gente mata, roba y no le importa a la policía. Ellos ni consideran la policía, no son un issue,
no son una fuerza opositora.
No, es como que pues...
Pues eso era Out of the Past, 1947, para mí... De todas las North que yo he visto, esta sigue siempre yendo a ese tope.
Bueno, de las que vimos aquí, de estas ocho, para mí diría que es mi favorita de todas las que vimos. Sí.
Y así que si tienen oportunidad de verla, se restauró recientemente. Hay copias en alta resolución que están hermosas.
En Blu-ray, salió en Blu-ray este año.
Así que traten de verla. Out of the Past, 47. Ahora vamos a la historia de un niño que está obsesionado con las pistolas. Esto es Gone Crazy de
1950.
Look behind us now, will you? Is there anything in back of us? The pickup on this thing.
It's all right.
You sure there's no one behind us?
Yeah, it's all right. Go on, keep going.
Next time, stay in the car.
Listen.
And he won't see you.
You telling me?
Gone Crazy, 1950. El director es Joseph H. Lewis. Hay una historia basada, ¿verdad? Esta, que se llama así, Gone Crazy, por McCallie Cantor, que ayudó en el libreto junto a Dalton Trumbo. Aquí el cinematógrafo de esta película es Russell Harlan y los principales son Peggy Cummings como Annie Laurie Starr y John Dahl como Barton Terre. Mario, ¿de qué va Gone Crazy?
Pues Gone Crazy, como tú dijiste ahorita, trata de un muchacho que estaba obsesionado con las pistolas. El muchacho es interpretado por John Dahl. Él interpreta a Barton Terre. No.
Sí.
Sí, Barton Terre. Desde chamaquito le estaba con problemas porque pues está obsesionado con las pistolas, con dispararlas, con robárselas. El primer tiro de la película es él robándose una pistola de una vitrina, de una tienda de una armería. Y ya está en problemas judiciales en la próxima escena y poquito después tenemos ya un flash forward y está más grande, sigue obsesionado con las pistolas. Y hasta que pues por las fuerzas del destino conoce a una chica que también está obsesionada con las pistolas y su amor por la pólvora y el plomo los une en este romance que los lleva a través de este es el, como el sur, Midwest.
Pues,
el Midwest estadounidense, a cometer fechorías y asaltos y robos y secuestros y... O sea, son los abuelos de Mickey and Mallory Knox y la pareja de Badlands y todas estas parejas famosas de criminales del cine.
En Gone Crazy, haciendo el checklist del North, pues tenemos obviamente una femme fatale, pero que no es el estereotipo de la femme fatale que se encuentra de noche trabajando en un club, sino que aquí estamos en el carnaval. Y llega de la nada como parte del sideshow, ¿no? Del carnaval, porque ella es la pistolera más intrépida. Y tenemos entonces esa estructura que acaba de decir Mario, que es al revés. La película comienza, o sea, aquí no hay flashback. Aquí sencillamente la película comienza en el pasado. Entonces esa escena nos lleva entonces hacia el presente para ver la vida de este chamaco que tiene esta obsesión que es ridícula. Estábamos hablando antes de llegar acá a dormir yo, ¿verdad? De que hasta un poco risible.
Sí, a mí me pareció bien risible. Esa parte cuando él es niño y cuando él mata al pollito, eso me pareció tan gracioso. Que me dio trabajo tomarlo en serio, ¿no? Después la película se transforma, ¿no? Y es muy buena. Pero al principio la premisa y lo que ocurre, el trauma de él es porque mató a un pollito, a mí me pareció bien gracioso. Claro, la película luego es otra cosa.
Y trabaja precisamente con lo que hemos hablado de las películas de Nord, que se metían en lugares bien murky, se metían en lugares oscuros y trabajosos, pero siempre trataban de sonar como que, bueno, pero esto no está bien, ¿eh? Entonces
al principio sí, las pistolas son malas.
Entonces al principio es como, niño, usted no puede estar robando pistolas, por favor, aunque esto va a ser el plot de esta película, no robe más pistolas. Vamos, por favor, niños que están viendo en el cine, no robe.
No rompan vitrinas cuando vean una pistolita linda. Exacto. Y enche la pistola, no hagan eso.
Y después tiene también la película es bien de época en el sentido de bueno, aunque estoy mintiendo, hay flashbacks en esta película porque en el principio hay pequeños mini flashbacks
para la excusa de por qué él no es una persona violenta, porque un día decidió no dispararle a un mountain lion.
Es que a mí me da gracia porque los otros dos están como ¡mata al mountain lion! Sí.
Y ellos son los que están en el estrado de testigo, como que yo le dije que me lo matara, pero no, parece que es con pollitos nada más la cosa.
Y a mí me choca mucho eso porque es lo normal de que en esa época no hay ningún tipo de cuestión de conservación de nada.
No.
Hay un mountain lion. Eso es ahí para matarlo.
Él o nosotros.
En el courthouse, en el tribunal, que sale una maestra de ellos diciéndolo, es que este es diferente a todos los otros nenes. Todos los otros nenes quieren su cuchilla. Porque obviamente un niño necesita su cuchilla, pero este es raro. Este quiere una pistola.
Sí, no.
Y la lleva a la escuela. Y todo. Y los amiguitos, bien emocionados.
El NRA para defender a ese muchacho en esa época.
Exacto. Para decirle, él tiene un derecho a tener esa pistola en el salón de clase. Pues nada, después, pasando el shock cultural de ver esta norma, la cuestión normativa de que, bueno, está normal que los niños quieran cuchillas, lleven cuchillas a la escuela, pero una pistola no.
Estaba ahead of its time la película.
Pues ahí entonces tenemos cómo él se va entonces enamorando de esta mujer. Que de hecho, me imagino que para esa época, para acabar ese tema, la moraleja de la gente que vio esta película era, bueno, cuando tu amigo que está obsesionado con la pistola salga de military school, no lo lleves a un sideshow donde hay una mujer con dos pistolas, porque obviamente es lo peor que puedes hacer. Después de que pasa eso, pues se enamora perdidamente de esta pistolera, muy hábil, que es casi igual de hábil que él. Y entonces empieza toda la dinámica de la femme fatale convenciéndolo de hacer ciertas cosas para poder vivir mejor, porque aunque se casan y están juntos, se dan cuenta y cometen errores y no tienen mucho dinero, ¿no? Y ella quiere vivir una vida, ¿verdad? Cómoda. Entonces le sugiere empezar a robar bancos, ¿no? Empezar a robar puntos. Entonces empiezan pequeños, empiezan robando el hotel donde se están quedando. Y se gradúan a robar banco. Y de ahí para abajo, pues todo. Esta película se cita mucho precisamente por el trabajo cinematográfico de Russell Harlan y el director, con unas escenas donde ya estaba pasando en todo el film noir, obviamente. Mientras va pasando el tiempo, pues hay un poquito más de recursos, dinero, más creatividad. Y se empieza a sacar la cámara del estudio, aunque esta película tiene un montón de shots de estudio y todavía tienen los shots estos famosos de los carros detrás de green screen. Ya aquí se sacó la cámara afuera para una secuencia y dos o tres secuencias, pero la secuencia primera del primer robo de banco, que la cámara está detrás de ellos, ¿no? Mientras están guiando. Y ellos filmaron esa escena casi improvisada, ¿no? Abiertamente, y se nota el shift y es como ver esa escena en el medio de la película. Tú notas como el... Yo no sé la audiencia en ese momento, pero se siente como el futuro.
Como que anda.
esa escena se siente como el futuro, porque es un take sin parar, de la cámara detrás, ellos súper fuera de carácter en términos dramáticos, siguen siendo las personas, pero están hablándose encima, mientras van a cometer este crimen, y el tiro está buenísimo, porque dentro del carro y la cámara entonces saca. Cuéntenme sobre cómo ustedes interpretaron esa escena, porque... Yo la he visto citar muchas veces, pero nunca la he visto en el contexto de la película y me dio en la cara.
Es como es el primer big job así, porque ellos, como tú dices, robaron otras cosas. Este es como que un big job en un banco. O sea, esto es algo que tiene repercusiones, que ellos saben que puede salirle mal a la cosa. Y se siente esa urgencia, esa tensión de que todo salga bien. Y va a la par porque leí que... haciendo esa escena, pues, como tú dices, era improvisada había la gente que está alrededor son gente que está en el pueblo. Está,
sí.
O sea, cuando él le dice una parte en la película, cuando va a llegar al parque, I hope this guy's coming out para coger ese parking, porque no tenía un fucking parking. Porque iba a ir, tú sabes, y era como que, oh, ok. Y entonces tú ves la urgencia, ellos como que es nervioso, el nerviosismo tenso, pero seguro de que están haciendo. Y esa cámara adentro moviéndose, mano, en verdad, esa escena es increíble.
Sí, yo la encontré bien moderna la película. Sí. O sea, para mí era como estar viendo un action thriller moderno. Y me imagino que tiene que haber sido un shock poder haber visto eso en el 1950, dijiste que era el año, ¿verdad? Porque al tú tener esa toma ininterrumpida, como bien sabemos, esa técnica bien usada, pues eleva las tensiones, porque tú sabes que todo lo que está en juego en ese momento, nadie puede cometer un error, al igual que los personajes no pueden cometer un error en el robo del banco, y el hecho de que para ese momento, pues tú a lo mejor no tienes que detener el tránsito ni detener el público, o sea, la gente que está caminando por ahí escuchó una alarma de un banco, y lo más seguro, tienen que haber habido gente que llamó a la policía porque acababan de robar el banco, ¿sabes? No se pone más real que eso a la hora de hacer cine.
Sí, cuando yo la vi, a mí me chocó inmediatamente. A mí me parecía como que, wow, la cámara está en la parte de atrás del carro. Como que, qué extraño. Y me gustó mucho, ¿no? Y ahora que yo no sabía que era improvisado. Y ahora que escucho esto, yo pienso que tuvo que haber sido como un nerviosismo colectivo de todo el mundo allí. Y eso como que de cierta parte se transmite, porque yo la vi y con ellos ahí uno siente que está como que en la parte de atrás del carro con ellos y el carro arranca y doblan y hay gente en la calle y los miran y tú te das cuenta que la gente en la calle se queda mirándolo y es como que toda esa sensación súper real de lo que está pasando en la película y es algo súper cool y distinto, ¿no? Esta película también tiene un montón de cosas bien interesantes que no se habían visto antes en...
Eventualmente el todo el cine francés, el New Wave, va a usar esa técnica mucho después. Y por eso es que yo digo que de momento se siente bien futurístico, porque de momento tú piensas, espérate, esto cambió a una película de New Wave. Y está la otra escena del otro robo, que es en la calle, que ellos salen del banco corriendo y ella se vira para disparar al tipo. Ese tirito, que son 5 segundos, dice tanto. En tan poco
sí,
tiempo.
Es una de las imágenes más famosas de la película, que es la que se usa por ahí, la que ya está con las gafas y la boina. Tiene como una boina puesta.
Sí, ¿verdad? Sí. Que si tú la ves fuera de contexto, piensas que es New Wave.
Francesa, sí.
Que es New Wave, francés. Tú dices, ¿sabes? Eso es New. No, eso es como Crazy de 1950. Y esto es lo que estaban viendo los de Cashiers de Cinema. Eventualmente sí, vieron esto.
Y toda la gente dijeron, hay que hacer esto.
Y no, pues hicieron, apuntaron, yo quiero hacer películas que se vean todo el tiempo así. Y ya en términos de las convenciones del Noir, aquí hay un poco de virarla. O sea, no hay casi escenas de noche. Las cosas pasan de día. O sea, es como llevar la amenaza al día. Llevar esa oscuridad staple.
A la cotidianidad.
A lo cotidiano, precisamente con esa escena y con el choque de que yo en ese primer trabajo están vestidos de vaquero. Sí. De vaqueros de sideshow, ¿no?
Que supone que son los héroes.
O sea, me encantó mucho también esos juegos, ¿no? Y aunque sí tenemos los claros oscuros, hay un momento que ellos están en un lugar que es bien frío y están de noche en un lugar, entonces hay unos tiros de cámaras que se nota que se les está las sombras de la ventana están en sus ojos como solemos ver acá. Y hay también una escena de espejos de esas clásicas justo al principio. Cuando se dejan de la gente del slideshow, que hay un tiro, se rompe el espejo, se fragmenta. O sea, que están ahí, pero ya están como que saliendo, porque ya se está acabando. Ya para este tiempo, pues se está acabando la exploración, como quien dice, de esta cosa que no era a propósito. Porque eso es bien importante decirlo siempre, porque esto fue como un happenstance de gente como quizás mirando sus trabajos y diciendo, esto me gusta, me lo voy a llevar y lo voy a hacer. Pero ya aquí están como saliendo del ciclo.
Que mencionó que lo que tú habías dicho en el episodio anterior de Double Indemnity, que está esta femme fatale que quiere lograr algo y el manager de ella del sideshow, el hombre impotente, el que no puede satisfacerla ni sexualmente ni económicamente. O sea, ella está buscando algo más allá. Y por eso la ambición de... Ellos se casan, ellos son felices, ellos se aman, pero no pueden vivir el party todo el tiempo. Entonces esa maquinación de convencerlo a él, ella es quien le trabaja la mente a él. Él estaría feliz, estando con ella a punto, pero entonces ella quiere más. Y entonces ahí pues...
A mí me sorprendió aquí el personaje de la femme fatal porque usualmente es esta mujer que utiliza al hombre para conseguir algo y ya, y lo deja. Ella tiene la oportunidad de dejarlo y no se va. Ella se queda con él. Y eso a mí me sorprendió. Yo, wow, ¿ella de verdad lo quiere? Como que yo me pregunté eso mientras la veía, porque usualmente eso no se ve. Ellas siempre se van y ella aquí decide quedarse con él, sí.
Y es una escena bien buena, de hecho, porque tienen el plan después del gran robo y se van a ir en carro separado. Entonces los carros regresan así, esta escena súper romántica, sí, así, bien, bien pasional, en medio de muerte. Esas disonancias también a mí me encantan del noir. La música y todo, la música de esta música, o sea, esto parece classic romantic cinema, de estos dos matones que acaban de robarse los chavos, matar dos personas, y regresan así, los carros regresan, se baja del carro y se abrazan y se besan y se van felices. Hacia la distancia, ¿no? Como que ahí se pudo haber acabado la película como un día.
Y se ha quedado el show.
También hay una, ¿verdad? Una cuestión interesante en esa película con los roles de la mujer. Precisamente por donde tú vas, Norma, ¿no? De que ella en verdad quiere a esta persona, lo ama. Quiere lo que tú dices, quiere mejorar, pero no lo deja, se queda con él. Lo que hace es decirle, si tú quieres seguir conmigo, necesitamos seguir subiendo, ¿no? No podemos parar. Entonces, se habla de que ellos sí han pensado en ser la pareja normativa, normal, tener hijos y todo. Lo dicen, se casan y quieren tener el hijo y lo que sea. Y está la otra mujer aquí, que es la mujer buena, entre comillas, que es la hermana de él, que casi no sale, pero sale en unos puntos bien importantes. Porque cuando ellos ya no tienen más nada donde esconderse, ellos regresan a su pueblito. El regreso aquí otra vez, ¿no? Es siempre regresar. Y van a la casa de la hermana, que es todo lo contrario a ella. Sigue pariendo hijos. Es lo que la mujer con cuatro hijos, el marido ni está porque está en business, y hay un tiro que es buenísimo, lo que dura son 5 segundos, pero está tan cargado porque ellos pasan por la ventana, entonces ella es la que mira dentro de la ventana y ve entonces esta estampa de la madre abnegada, que más o menos, pues, no son tan, son medias contemporáneas, ¿no? Ella y ella no son tan viejas, no es como que es una hermana vieja. Se le llevarán como 5 años de diferencia. Y es como si hace un smirk por 3 segundos que tú no sabes interpretarlo como que, bueno, yo quería eso y nunca lo tuve, o qué bueno que yo no estoy ahí. Y eso está buenísimo. Y esa cuestión de que sea ella mirándolo desde la ventana hacia afuera. Y como ella entonces cuando van a irse, lo primero que piensa es que el bebé puede ser un buen escudo para que no los maten.
Sí, ella lo dice. Sí, que se da eso de yo quiero estar contigo, pero bajo mis términos, no bajo los tuyos. So, exacto, se invierten los roles.
Y eso de la maternidad, que ella en algún momento lo habla con él, a mí me parece como que medio falso, porque como tú dices, cuando ella los mira, pero no solamente cuando ella los mira desde afuera, hay una escena cuando ella está dentro de la casa y el hermano, él no está, pero ella está sola con la hermana en la cocina y ella está cocinando y ella los mira y los mira como que con este desagrado, como que, y tú te das cuenta inmediatamente que ella, ese rol de mujer, de estar en la casa, no es para ella, para nada.
Y ahí están las mil interpretaciones que se pueden dar precisamente de lo que hemos hablado, de la, como las audiencias. Claro, lo más probable de la película lo que quiere decir es esta mujer no es buena mujer. Pero el smirk aquel nada más puede en la cabeza de la gente significar tanto. Puede significar esta victoria sobre esa institución, ¿me entiendes? Como nosotros. Y el final, porque ellos sí se mantienen juntos. Se van a la montaña, lo más lejos posible de la sociedad. La sociedad los persigue hasta el final. Él, que nunca quería matar a ningún ser humano más, decide matarla a ella cuando piensa que ella va a matar a sus amigos. Pero a la misma vez la está protegiendo a ella también, porque para que la maten otra persona que la mata a él, ¿no? Y son también como... Es una cosa que pasa bien rápido y ahí sí está la neblina, que regresa, ¿no? En el norte. Cuéntame eso.
Sí, aquí sí está la neblina. Y a mí me gustó mucho, ¿no?, que usaran ese tipo de, ¿no?, de efecto para esconderlos a ellos, que da como esta sensación, claro, de que estamos viendo un noir aquí, en esa parte donde ellos se están escondiendo. Me gusta mucho. Y además me pareció muy inteligente por la cuestión económica, ¿no? Es, se ve claro que es un estudio y usaron un montón de neblina para hacer pasar que estaban dentro de un bosque. Y me pareció bien inteligente eso también. Y esa parte final, ¿no? Donde él decide matarla, ya que es ahí donde la neblina, la confusión de quién viene, quién va a matar a quién, también me parece genial ese cambio en el personaje. Es bien impactante.
Y es 2 segundos donde él toma toda esa decisión y hasta se arrepiente después de haberlo hecho. O sea, la película le da suficiente espacio en esa escena tan pequeña de saber que sí, que la mató porque él no quiere que ella mate a sus amigos, pero de pararse y arrepentirse de haberla matado justo después y de entonces morirse los dos juntos. Y ya económico, como el Noir, los amigos ven a estos dos pobres diablos muertos y se van y se acabó la película en medio de ese tiro final así que va subiendo, que es un tiro hermano de cuando ellos estaban planeando el heist, que también es un tiro de la cámara desde arriba, que ellos están en el periódico. Como que eso que pasó en el mapa te llegó aquí y tú estás muerto. Otra vez ahí el Noir diciendo, todo esto se ve bien cool, pero te van a matar. Al final te vas a morir.
Tarantino vio esta película antes de Reservoir Dogs también.
Y bueno, estas dos películas que son parte de ese ciclo de posguerra, donde obviamente todo lo que pasa se nota también que tiene que ver con la miseria de la gente regresando de la guerra y cuán mal está Estados Unidos. Ya ambas películas restauradas las pueden conseguir y verlas en su total gloria. Y son yo creo que buenas representantes de donde estaba yendo ya entonces este género en esta mitad del ciclo. Todavía nos queda un episodio más que va a ser el próximo, donde vamos a explorar ya dos películas que son del final del ciclo, inclusive la que todos consideran que es la última película de Film Noir. Estamos hablando de Touch of Evil de Orson Welles, y antes de eso vamos a hablar también de Hitchhiker de Ida Lupino, que fue actriz pero también directora y que es la única mujer que dirigió una película oficial, así que es considerada film noir, así que eso va a ser en esta próxima edición, que será la última de November. Estuvieron con ustedes en esta edición especial
Gabriel Sánchez Pizapó,
Normalis Rodríguez Santiago,
Mario Alegre Femenías
y yo soy Ezequiel Rodríguez Andino, y la dirección técnica como siempre del señor Fabiel Lozada.
So what are you going to do about eels and fishing? That matter, what are you going to do about this? Someone has to take the blame. If nothing on me, but I'd make a fine witness for the prosecution. Don't you see you've only me to make deals with now?
I'm building my gallows high, baby.